Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Son las 10 y 6 minutos y ahora mismo comienza este programa en edición de viernes 17 de enero, Herrera en Gran Canaria.
Con mucha ilusión te contamos lo que pasa cerca de tu casa. En el 103.0 nos puedes escuchar.
Lo más alucinante de esta canción, compuesta por la inteligencia artificial, es que hasta te pone el dial en el que salimos. Alucinante, ¿eh? Y eso era un comando que nosotros no introdujimos en la aplicación de inteligencia artificial, que es la responsable de esta canción. Sorprendente, de verdad. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto de la inteligencia artificial? Bueno, te lo ponemos de broma, no es la sintonía obviamente oficial del programa, pero ayer estábamos jugando, trasteando aquí, y dijimos, venga, y si cogemos lo que es la melodía de Herrera en Gran Canaria y utilizamos una aplicación de inteligencia artificial especializada en crear canciones, ¿qué es lo que saldría? Pues este es el resultado, y la verdad es que si no te dicen que es inteligencia artificial, ¿tú te crees que hay alguien que haya compuesto de verdad esta canción?
3.0, nos puedes escuchar.
Lo dicho, en el 103.0 estamos emitiendo desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que es cuando comenzará el mediodía COPE. Pero antes tendremos dos horas para analizar muchísimas cosas, como por ejemplo lo que es la zona tensionada en materia de vivienda. Es una medida que ha pedido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que tiene que ser el Gobierno de Canarias quien la declare. Para ello, el consistorio ha elaborado un documento en el que se acredita que la ciudad cumple con 3 de los 4 condicionantes que establece la Ley Estatal de Vivienda, como son el incremento de los alquileres en los últimos años y también el cada vez mayor peso que tienen los ingresos mensuales de las familias pagar el alquiler o la letra de la hipoteca. Si sale adelante finalmente esa medida, si el Gobierno de Canarias la aprueba, se podrían tomar medidas para aminorar el precio de la vivienda. Al menos es lo que cuenta Carolina Darias, que es la alcaldesa. Aunque la oposición no está de acuerdo, desde el PP, por ejemplo, dicen que limitar el precio va a reducir la oferta del alquiler. Bueno, más allá de quien tenga razón en este debate político en torno a la vivienda, lo cierto es que son necesarias medidas para que sean más asequibles los pisos, ya sea porque quieras independizarte de la casa de tus padres y alquilar una vivienda con tu sueldo, que es algo a lo que todos aspiramos, o incluso un deseo más grande, el poder ser propietario de un inmueble. Algo que en este 2025, la verdad, honestamente, nos parece una quimera a muchos. Ojalá que todo pueda volver a un orden y que uno, con un sueldo normal, pues pueda hacer frente, ya sea al alquiler o a la compra de una vivienda, aunque tardemos 25 años en pagarla. Pero por lo menos, cuando llegue el final de ese proceso, nos sentiremos orgullosos de lo que hemos alcanzado, de lo que hemos conseguido, de ser propietarios de una vivienda. Es algo que, la verdad, todos deseamos. Ojalá que pueda ser así. Pues un saludo de Santi Morollón en este viernes 17 de enero. Hoy también me apetece bastante que escuches esto.
I need you and your love too.
mucha inteligencia artificial, no hay nada todavía que pueda superar la intensidad de la voz humana cantando y dándolo todo. Hay mucha gente que se confunde, muchas personas que piensan que esto es un tema de Aretha Franklin, y para nada. La cantante se llama Fonte La Bass, y esto fue su mayor éxito a lo largo de toda su trayectoria musical, que por cierto dura unas cuantas décadas. Una de las grandes voces del soul que nos apetece ponerte hoy por distintos motivos. Es un temazo, lo han versionado muchísimos otros cantantes en más de una decena de ocasiones, pero nadie le llega a esta altura emocional, ¿verdad? Que nos llegue y nos repercute, sobre todo el viernes, que es el día en el que muchos están pidiendo directamente que le rescaten de su trabajo. Bueno, pues con Fonte La Bass vamos a comenzar a contarte algunas de las cuestiones que repasamos hoy en el programa. Por ejemplo, una iniciativa pionera, una más, que se va a poner en marcha en Gran Canaria. El Cabildo va a instalar cámaras de videovigilancia en casi 2.700 taxis. El objetivo es proteger a los profesionales del volante de las agresiones que en ocasiones han tenido que sufrir. Es una medida importante que se va a llevar a cabo pronto y que, entre otras cosas, por ejemplo, respeta la ley de protección de datos en una de las cuestiones fundamentales a la hora de plantear una medida como esta. Estaremos también pendientes de la denuncia que realizan desde la Asociación de Padres del Cádiz El Tablero en torno, por ejemplo, a la calidad de la comida de los alimentos que se suministra a los pequeños en esta infraestructura del sur de Gran Canaria. Depende del Cabildo y si no se arregla la situación, nos ha contado su presidenta, están dispuestos a manifestarse a las puertas del gobierno insular a finales de este mes de enero. ¿Una recomendación para este viernes? Pues que te pases, por ejemplo, a las 7 de la tarde por el espacio del ámbito cultural del Corte Inglés para asistir a una interesante charla. Se llama No estamos locas, pero nos hacen la vida imposible. Va a estar a cargo de María Bestar. ¿Quién es? Pues una directora, guionista, actriz, cantante, compositora, lo hace todo esta mujer. También es la autora del cortometraje No está loca. Y como te puedes imaginar, trata acerca de la violencia psicológica de los hombres hacia las mujeres. Va a estar acompañada por Nanda Santana, que es periodista e integrante del colectivo canario Madres Vivas. Está creada esta asociación para visibilizar la violencia vicaria e institucional que sufren los menores. Tendremos tiempo para repasar algunos temas de la actualidad en nuestra tertulia, y una de las cuestiones también de la que más son orgullosos aquí en Canarias, y es que continuamos siendo líderes en cuanto a trasplantes. El año pasado, Canarias alcanzó una cifra récord de 270. Superamos muy ampliamente la media nacional en donaciones. Lo repasaremos con la coordinadora regional del sistema de trasplantes del Servicio Canario de la Salud. Y por supuesto, el sabor canario, como cada viernes, nos lo aporta nuestra compañera Vanessa Santana, que nos va a contar un par de cosas acerca del baifo. Bueno, y no estamos locos. Diez y trece minutos, pues todo esto en una jornada de viernes que se ha nublado de repente, vaya. Ponía la petición de la Agencia Estatal de Meteorología que tendríamos cielos poco nubosos, pero a partir del mediodía algún intervalo que otro. Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria un poquito más complicado, pero vaya, parece que nos vamos a quedar en esta situación un par de horas. Eso sí, calima ligera al inicio en las islas más occidentales, con tendencia a remitir durante la mañana, viento flojo del norte, aumentando por la tarde para la provincia de Las Palmas, y las temperaturas con pocos cambios o un ligero descenso en las franjas costeras. En la capital Gran Canaria nos situamos hoy entre unos 16 grados de mínima, 21 de máxima. Vamos a alcanzar, a ver, los 20 grados en Arrecife de máxima, 21 en Puerto del Rosario. Hacemos una pequeña pausa y vamos a hablar del taxi.
COPE más Gran Canaria. Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A. 5 Océanos.
Los protagonistas de la actualidad.
Les presento a doña María Blasco, que es directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señora Blasco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cree que hay una intencionalidad en ensombrecer su gestión?
Sí que se han vertido una serie de desinformaciones sobre el CENIO.
Otras informaciones de esta semana hacen referencia al cobro de sobresueldos por su parte. ¿Usted lo puede explicar?
Bueno, yo tengo que decir que mi sueldo me lo paga el patronato, me lo paga el ministerio, y es el sueldo que se aprobó según mi contrato, ¿no?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas...
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi. 10 y 17 minutos. La parte musical de este programa corre a cargo del técnico Víctor Cabrera, por cierto. Pues eso, hablamos del mundo del taxi. Aquí en Gran Canaria se va a poner en marcha una iniciativa pionera en todo el país. Es una cuestión muy importante y de hecho es una reivindicación histórica del sector ante las agresiones que se han vivido, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, donde se acumulan la mayor parte de las licencias que hay en el total de la isla. Hablamos de 1.640 profesionales del volante del total de 2.640 licencias. Se prevé que en los próximos más meses, se instalen las primeras 1.000 unidades, y antes de que acabe este 2025, pues que se llegue a otro millar más. ¿Cómo lo ven los profesionales? Lo vamos a hablar con ellos. Juan Artiles es taxista de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo está, Juan? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Taxista del sur de la isla.
Ay, pues perdón. Porque Juan Artiles, aquí entre usted y yo, Artiles de toda la vida de Gran Canaria, pues discúlpeme usted.
No hay problema.
Nos vamos al sur de Gran Canaria, que, por cierto, Juan, ¿ahí está soleado o está nublado, como en Las Palmas?
Está soleado.
Está soleado, pues menos mal.
En el sur siempre está soleado.
Estupendamente, más luz va a echar Juan Artiles entonces a esta conversación, claro que sí. Bueno, Juan, vamos a ver, esto es una demanda histórica del sector que en distintas ocasiones, aquí en estos micrófonos hemos contado cómo han sido víctima y han tenido que sufrir pues agresiones por parte de algún insensato. Robos también se han producido. ¿Cree usted que va a aumentar la seguridad en el taxi con esta iniciativa por parte del Cabildo?
Hombre, evidentemente va a mejorar. Es un elemento importante para la seguridad y incluso, como dijo el propio presidente del Cabildo ayer en la presentación, entre comillas, un arma disuasoria para que muchísima gente se piense las cosas antes de hacerlo.
Yo no sé si ya les han dado una explicación acerca de cómo se va a situar lo que es estas cámaras dentro de lo que es la cabina del vehículo.
Sí, evidentemente ayer se nos explicó, incluso ya hay algún compañero que ya lo tiene instalado, entre comillas, a modo de prueba. Eso va en la parte frontal del vehículo, con un ángulo de apertura de la cámara de aproximadamente 135 grados, y coge todo lo que es el interior del vehículo.
O sea que esto estará instalado con ese ángulo de 135 grados, por lo tanto podrá grabar todo lo que ocurre en el vehículo. ¿Cómo va a ser el proceso, Juan? Ustedes, por ejemplo, a la hora de recoger a algún cliente, ¿les tendrán que advertir de que el dispositivo está grabando?
Eso, va a haber un código de barra dentro del vehículo que le va a informar de todo esto al ciudadano, a la persona que vaya a coger el taxi. De esta manera, todo esto habrá que hacerlo y se va a hacer conforme al tema de la ley de protección de datos.
Es decir que, y era una de las cosas importantes que ayer se estaba destacando por parte del Cabildo, que se respeta esa normativa para de alguna manera preservar lo que son también los derechos de esas personas que se montan en el taxi y que son amparados por esta normativa que está comentando Juan, ¿no?
Por supuesto, es que eso es lo fundamental. Hay que respetar la libertad y la privacidad de las personas y para eso, ya le digo, la instalación y el posterior mantenimiento de lo que son las cámaras va a estar estrictamente referido a lo que es la ley de protección de datos. No puede ser de otra manera.
Como estamos hablando con Juan Artiles, esta era una demanda histórica del sector ante las agresiones que han sufrido. Yo no sé si usted, Juan, ha tenido en su trayectoria profesional al volante algún que otro episodio desagradable que quizás con esta videocámara se hubiera ahorrado.
Hombre, afortunadamente, yo personalmente no llevo unos cuantos años en esto, bastante, y nunca he sufrido hasta el día de hoy, por suerte, ninguna desgracia de este tipo, pero sí sé de familiares y de amigos cercanos que han sufrido este tema, y la verdad es que es una situación bastante desagradable.
No me lo creo ni imaginar. Tiene que ser algo parecido. Lo digo por, en este caso, hacer una analogía, pues como cuando tú vas a la calle, por la calle mejor dicho, y te intentan atracar. Es algo, una situación, ¿verdad, Juan?, que no, tú no te esperas y que no deseas y que siempre es desagradable.
Hombre, es muy desagradable y aparte de estar en la calle todavía, bueno, pues entre comillas es un espacio abierto y usted, aunque se sienta intimidado, se sienta agredido, tiene otra sensación de apertura, ¿no? Pero imagínese en el habitáculo de un coche que usted no puede hacer ningún movimiento ni puede hacer nada, ¿no? Tiene que ser algo realmente tremendo.
Desde luego que sí. Juan, esto está muy bien, pero a la hora de costearlo, ¿cómo se aplica? ¿Ustedes lo pagan y después le dan una subvención o cómo va?
No, el Cabildo ya ha habilitado la línea de subvenciones y todo esto va a llegar a los taxistas directamente a través de las propias cooperativas.
Bueno, en ese caso yo creo que entiendo que será más fluido, ¿verdad?, el tránsito del dinero y que les permitirá a ustedes poner la videocámara mucho antes.
Efectivamente.
Y Juan, una cuestión, cuando ustedes, por ejemplo, estén conduciendo su vehículo de forma privada, ¿vale?, cuando no estén trabajando, ¿esta cámara también está grabando? ¿Cómo es esto?
Pues evidentemente la cámara debe estar grabando, pero ese tema, si le digo la verdad...
No se lo han explicado.
No lo han explicado. O por lo menos en la presentación pues no se explicó esta situación.
Claro, porque entiendo que evidentemente...
Hombre, evidentemente la privacidad del conductor y de la familia del conductor... debe estar a salvo de lo que es este tipo de cuestiones.
Claro,
y por
claro.
Ahí pues entendemos que se podrá, digamos, que desconectar.
Entiendo, Juan, obviamente, que si hay una cámara de videovigilancia, hay alguien al otro lado que estará controlando pues lo que es la seguridad en el vehículo y que no ocurra absolutamente nada. Vamos a ver, la cámara está muy bien, pero, por ejemplo, en el mismo momento, si esto ocurre algo... si esto ocurre algo, digo yo, madre mía. Si les ocurre, por ejemplo, un percance, claro, ahí la cámara lo podrá grabar, pero no mucho más.
Sí, pero esto es lo que se trata, es de que esto esté conectado con lo que son las policías locales, que fue lo que se explicó ayer en la presentación. Evidentemente, cada municipio pues conectará este sistema, que no solo es el sistema de la cámara, sino que además lleva un hardware y un software que se va a instalar en cada una de las policías para que esto sea efectivo.
Claro.
Evidentemente, la cámara per se puede ser un elemento disuasorio, pero no no resuelve el problema. El problema se resuelve si cuando haya un incidente, pues los cuerpos de seguridad pues están prestos a solventar el problema.
Es lo que le comentaba, ¿no? Que efectivamente como elemento disuasorio yo creo que puede ser muy importante, pero llegado el caso en el que tristemente pase algo, algún robo, alguna persona pues que se meta en el taxi, que haga algo que no debe, en todo caso la grabación ahí, Juan, les servirá como mucho como prueba, evidentemente, para plantear una denuncia y también, obviamente, como prueba para los agentes de la policía local y que comprueben que ha pasado algo grave.
No, incluso que la policía local actúe. En la cámara
si llega a tiempo, entiendo, ¿no, Juan? Claro.
Sí, si llega a tiempo, por supuesto. Pero la cámara está dotada porque en realidad no es solo el tema del robo, sino el tema del robo que o que suceda cualquier cosa como ha sucedido, que te lleven a un descampado, que hagan cualquier historia es lo que, entre comillas, lo peor que puede pasar. Entonces, para esos casos, pues, estará la conexión con la policía y será la policía quien actúe en ese momento.
Uh-huh. Y una cuestión, Juan, que me plantea todo esto. ¿Cómo les localiza la policía? O sea, la policía ve la imagen y está, pues
claro,
viendo que algo pasa.
Es que el aparato no solo envía las imágenes, sino la geolocalización del coche.
Ah, amigo.
Uh-huh. El aparato tiene un sistema de GPS que envía la geolocalización del vehículo a la policía.
Claro. Y otra duda que me surge, Juan. Yo no sé si hay 2.600 cámaras en este caso. ¿Cómo detectan los agentes que de repente en uno de los vehículos está pasando algo? Esto se limita a grabar simplemente, ¿no?
Sí, pero vamos a ver. Cada cámara tiene un registro interno, que es el que tiene la policía, y en ese registro interno pues estará la licencia que es y dónde está.
Claro, pero me refiero que a la hora de actuar en el momento, la policía tiene que ver que está pasando algo y me parece muy complicado.
Claro.
Me parece muy complicado estar visualizando todo el rato lo que está ocurriendo en esas 2.600 cámaras de los taxis.
No, evidentemente no. Evidentemente hay un dispositivo que activa la cámara y que la conecta directamente con la policía en el momento en que esté pasando algo.
Ah, amigo.
Pero no van a estar las 2.600 cámara emitiendo la misma.
Claro, por eso le decía que me parece muy complicado. Y ese dispositivo, yo no sé, Juan, si tiene este dato, ¿cómo se activa? ¿Cuándo ve qué cosa?
A través de un botón de pánico.
Ah, amigo. O sea, que son ustedes los que el propio conductor, ¿sabes?, de repente activa esa cámara. Vale. Este era un dato muy importante, claro. Estábamos hablando aquí diciendo, bueno, ¿y cómo controlar toda esta gran cantidad de imágenes? Es un botón que ustedes tienen disimulado, ¿verdad? En algún punto cerca de su habitáculo.
Cada uno lo pondrá donde más cómodo y más operativo le sea, y a partir de ahí pues ya se activa el protocolo y la policía pues está en contacto con el coche.
O sea que es un botón de alerta en definitiva, Juan.
Sí.
Bueno, pues era una de las cuestiones claves, ¿no? Yo creo a la hora de saber cómo precisamente, pues era más efectivo y más operativo todo este sistema. Yo creo
Sí. Se trata de que esto sea lo más operativo y lo más simple posible, porque dentro de lo complicado que es un sistema de este tipo, pues que tanto la operativa como el funcionamiento sea lo más simple posible para evitar situaciones que no son agradables tanto para la policía como para los propios conductores.
Claro. Juan, una última cuestión. Yo no sé si, como es a través de las cooperativas, ¿le han dicho a usted cuándo le instalan la cámara en su vehículo?
No, eso es a través de las cooperativas. Ya habrá situaciones en las que ellos ya se pondrán de acuerdo con nosotros y cada uno, pues, el turno que le toque, puede montar a su cámara.
Claro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre y deseamos que muy pronto esté instalada este sistema de videovigilancia en los taxis de Gran Canaria, como te cuento, una iniciativa pionera en todo el país para garantizar la seguridad de los profesionales al volante. Nos ha explicado, y además muy bien, cómo funciona y en qué consiste Juan Artiles, que es un taxista del sur de Gran Canaria. Es que yo no sé si sabe usted que tiene alguien que se llama exactamente igual en La Palma de Gran Canaria y que también es taxista.
Seguramente.
Juan, gracias.
Venga,
un abrazo y
gracias.
Buen día.
Hasta luego, buen día.
Son las 10:29. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de una charla que va a tener lugar hoy en el ámbito cultural del Corte Inglés en Mesa y López.
COPE más Gran Canaria.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
Llegan las rebajas más bajas que nunca al Centro Comercial Atlántico Vecindario. Con precios de escándalo en moda, zapatos, complementos, tecnología y todos los productos. No dejes escapar esta oportunidad de llevarte lo que buscas a precios nunca vistos. Ven y disfruta de unas rebajas realmente grandes en el Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Vamos, que viene, vamos, que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
COPE más Gran Canaria.
Diez y 33 minutos, te recomendamos que esta tarde, si tienes ocasión y tiempo, a partir de las 7, te desplaces hasta el espacio del ámbito cultural del Corte Inglés, en Mesa y López, porque allí se va a celebrar una charla en la que yo creo que se van a contar cosas interesantes y muy importantes de nuestra sociedad. La charla lleva el título No estamos locas, pero nos hacen la vida imposible. Y vamos a poder escuchar el testimonio de dos personas. Una de ellas es María Bestar. Es una cantante, compositora, escritora, directora, guionista, es decir, hace un montón de cosas. Y entre otras cuestiones, es la creadora del cortometraje No está loca. También va a estar allí Nanda Santana, que es periodista e integrante del colectivo canario Madres Viva. Es una asociación creada para visibilizar la violencia vicaria e institucional que sufren los menores. María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días, gracias por estar con nosotros y también a Nanda, que también nos acompaña. Buenos días, Nanda.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, a partir de las 7 de la tarde os podemos escuchar en este espacio del ámbito cultural del Corte Inglés con esta charla, No estamos locas, pero nos hacen la vida imposible. Nos hacen la vida imposible es una expresión muy dura, pero lo cierto, María, es que para las personas que tienen que sufrir esta clase de violencias es una realidad.
Pues sí, la verdad. Esa frase justo que corresponde al título del libro de Nanda no podía ser más acertada, porque al final el vivir cosas que normalmente deberían de ser un placer, ¿no? Sí. Y el disfrutar de la crianza de unos hijos, de cómo les ves creciendo poquito a poco, pues al final todos esos momentos desaparecen porque solo estás esperando que se hagan mayores para que estén seguros y poder protegerlos, ¿no? Entonces al final es una muerte en vida, no hace falta que te maten físicamente.
Probablemente, no lo sé, María, pregunto, ¿es la violencia más grave desde el punto de vista psicológico que se puede realizar contra una madre, el atentar contra sus hijos?
Yo creo que contra es la más cruel, y porque además se perpetúa en el tiempo, como te he comentado, ¿no? Entonces, para mí, definitivamente, creo que es terrible, es de las peores y la más difícil de identificar, por eso se perpetúa tanto, ¿no?
Y la más difícil...
Sí.
Y la más difícil también de denunciar.
Exacto, es lo que te iba a decir. Y la más difícil de probar y de denunciar, porque siempre, pues eso, Nanda lo puede... me puede hablar mucho mejor que yo en ese tema, pero a la hora de denuncias o a la hora de probar en un juzgado todo este tipo de violencia es muy difícil, falta mucha formación, entonces eso hace que se perpetúe y que siga y al final se convierte en una tortura.
En tu caso, María, ahora vamos con Nanda, tú eres la creadora de un corto, precisamente, No está loca, con el que quisiste dar visibilidad a todo esto.
Sí, totalmente. Yo tengo la fortuna o el privilegio de trabajar en el mundo audiovisual, que yo creo que es muy... Las artes en general siempre han servido para denunciar y para dar voz a la gente que no la tiene, ¿no? Entonces, para mí creo que el cine, y hoy en día más, con todas las series, las películas, el mundo del contenido, es una herramienta muy eficaz para poder dar voz a tantas y que con un alcance enorme. Entonces dije, pues creo que tanto por mi necesidad personal como por una responsabilidad social decidí hacer este cortometraje. La verdad, te soy sincera, no pensé que iba a llegar tan lejos. Yo lo hice, bueno, que sea lo que Dios quiera, vamos a hacer esto y a ver hasta dónde. Y bueno, pues mismamente ayer estuve en el Ministerio de Igualdad presentándolo, que fue muy emotivo, con muchas víctimas. No solo víctimas, había allí abogados, había jueces, había personalidades políticas y creo que es maravilloso poder utilizar estos medios para, pues eso, para dar esta visibilidad.
Y es que hay verdades y realidades que tienen que salir a la luz, y muchas veces, a lo mejor, pues cuando se plasman en un corto que cuenta exactamente qué es lo que está pasando, por muy dura que sea la situación, pues esa realidad se abre camino en nuestra sociedad y se da a conocer. Y en este caso, pues se está teniendo el impacto y la repercusión que nos está contando la María. No solamente lo escuchamos en un audiovisual, todo este drama, sino que también lo podemos leer. No estamos locas, pero nos hacen la vida imposible. Nanda, en tu caso, tú lo escribiste.
Sí. Bueno, en mi caso, me voy a conectar con lo primero que planteaba. La violencia vicaria realmente es horrible, no, de verdad, horrible. Pero creo que hay una violencia que es todavía peor, que es la violencia institucional, Santi, porque cuando el sistema que se ha creado en teoría para proteger a la mujer y a sus menores, para protegerlos, para ayudarles a rehacer su proyecto de vida que está hecho añicos, después de una experiencia de violencia sostenida en el tiempo, pues que ese sistema, en lugar de creerte, de apoyarte, de animarte, lo que haga es cuestionarte, culpabilizarte, no creerte. Eso es tremendo. Y además es que no solo es lo que serían los propios organismos de protección a la mujer, ¿no? Sino todos los sistemas que van unidos, el sistema legal, especialmente el judicial, pero no solo, el sistema sanitario, por supuesto, el educativo, el de trabajo social, en fin, todas y cada una de las personas que están de una u otra manera en contacto con un menor que está contando, oye, papá me pega, papá me habla mal de mamá, Papá me insulta, papá me humilla, papá me compara. Papá dice que, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces, en mi caso, y ahí conecto con lo que dice María, de que estamos muertas en vida porque tú estás en estado de alerta constante, a ver por dónde te va a llegar el golpe. Porque cuando a un niño pequeño que no tiene capacidad de gestionar unas emociones tan intensas como son la separación o el divorcio de sus padres, muchísimo menos que su padre empiece a maltratarles y hablarles mal de su propia madre, o sea, el menor se lo cree y va contra la madre, la ataca, la hace responsable de la situación de separación. Eso es devastador para un menor. Y claro,
daño tremendo.
Si esto no lo ve el médico, no lo ve el pediatra, no lo ve el tutor del colegio, no lo ve el entrenador deportivo, por supuesto no lo ve el policía o el guardia civil a donde tú has ido a decir, oye, que mi hijo dice que su padre le pega. En fin, todas estas historias y muchas más las cuento en el libro. Pero es que podría escribir unos cuantos libros más y de hecho tengo está en mente el segundo, que mi editor ya me ha dado el ok, para contar los casos de madres de Canarias que yo siempre digo, wow, si lo mío fue horrible, o sea, ellas están viviendo situaciones horrorosas de violencia institucional, de juezas que imponen una custodia compartida obligada y obligan a esos menores a verse, por ejemplo, pues con un padre que les maltrata, que les agrede sexualmente. Santi.
Madre mía.
Esto ha saltado, hay una madre en el colectivo, ya le han dado cobertura a algún medio de ámbito nacional, porque es que es brutal que un juzgado, que una jueza, no solo no proteja, sino que desproteja a los menores. Cuando hay una ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Y tú dices, Dios, esto, o sea, ¿esto qué es? Madre ¿cómo mía. Es posible? Y que yo voy a denunciarlo. Y, o sea, no, o sea, de verdad, es muy frustrante, se siente mucha impotencia, pero por eso, cortos como el de María, yo siempre digo que lo audiovisual entra mucho mejor que un libro porque estamos en un momento de imágenes, ¿no?
Bueno,
pero bueno, son cosas complementarias.
Ya sea por una o por otra vía, lo importante es seguir denunciando esta clase de situaciones. Aquí, tristemente, en Canarias, lo conocemos bien por el caso más conocido, el de pues el de las pequeñas de Tenerife, ¿verdad?
Ana y Olivia.
Pues que nos desgarró a todos el corazón por la crueldad de la historia en sí. ¿Se están dando pasos positivos para erradicar este tipo de violencia vicaria? Que es una violencia vicaria que se ha empezado a denunciar recientemente. O sea, el machismo y la violencia contra la mujer se lleva denunciando desde hace décadas, pero esta violencia vicaria tiene un recorrido más corto en el tiempo en cuanto a su puesta en la sociedad, en público, como denuncia. Y bueno, pues para dar a conocer el daño que se hacía a los menores.
María, comenta tú si quieres.
Vale, te iba a dar la voz a ti, pero vale, gracias, Nanda. Mira, yo personalmente soy una, suelo ser muy positiva, intento serlo, y yo creo que sí. A tu pregunta, yo creo que sí. Justamente ayer lo comentábamos. Mira, la moderadora del Cineforum ayer en el Ministerio es una periodista, Ángeles Lucas, del País, que ha escrito, lleva 15 años escribiendo artículos sobre violencia de género. El primero que escribió ella fue en el 2012, comentaba ayer, a lo mejor estoy mal con las fechas, pero comentaba que era como algo rarísimo, que no se hablaba, que no se escuchaba, y que para ella ayer era una celebración estar allí en el Ministerio de Igualdad con un cortometraje así, porque significaba que estábamos en el Ministerio con un cortometraje hablando de esto, ¿no? También estaba en el Cineforo el productor de cine sevillano Antonio Pérez, que hizo hace 25 años la película Solas, que ganó tantos premios y que fue sobre el maltrato, y era pionero en estas
Zambrano.
Cosas. Así es, así es. Entonces, yo creo que sí, se están haciendo cosas nuevas, está lo de Biogen, está... hay mucha más conciencia política sobre este tema, aunque haya otra rama política que diga que la violencia de género no existe, pero la violencia vicaria es violencia de género y ya estar intentando entre las instituciones introducirla en el pacto nuevo de Estado.
En la renovación, ¿no, María?
Exacto, la renovación, así es. Entonces, yo creo que sí, aún nos queda mucho recorrido, pero sobre todo, que es lo que siempre hablamos Nanda y yo, es la formación. Porque a mí me pasa que cuando llevo el corto a los sitios, la gente dice, pero yo no sabía que esto ocurría así, pero yo no era... Y mucha gente no sabe lo que está pasando. Por eso la formación es tan importante, a nivel no solo institucional, sino colegios, hospitales, universidades. Cuando yo llevo el cortometraje a colegios, la respuesta de los chavales es impresionante. Entonces yo creo que sí. No sé, Nanda, si tú estás de acuerdo, pero yo pienso que sí.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo y además añado cosas. A ver, yo lo que percibo es que a este tema, cuando hay menores por medio, menores que tienen derecho a una infancia libre de violencia, menores a los que se están violando sus derechos humanos, agüita, o sea, es que estamos hablando de violación sistemática de derechos fundamentales, ¿vale? Entonces, yo lo que percibo es que a nivel político y a nivel legislativo,
¿sí?
Esto va muy lento, Santi.
Ya.
Mira, te pongo un ejemplo. La ley orgánica 3/2004, creo que es la ley de violencia de género. Es de 2004, pero no fue hasta 2015 que se estableció, bueno, porque lo dijo el convenio de Estambul y como pertenecientes a la europea, a la Unión Europea, tenemos que incorporar eso a nuestro ordenamiento jurídico.
Claro.
En 2015 se dice que el hijo de una víctima de violencia de género automáticamente es considerado como tal.
Demasiado lento, demasiado lento.
Pero es que esa ley no se ha reformado todavía para decir que hay violencia de género más allá de una relación afectiva. A ver, ¿estamos locos o qué?
Pasos todavía.
Hay muchísimas expresiones de violencia de género que no implican o no requieren que haya habido una relación afectiva. Lo que te quiero decir es que todo va muy lento y cuando hay en juego derechos humanos y de menores, esto tiene que ir mucho más rápido. Y, por tanto, faltan fichas presupuestarias para crear programas de formación especializada en todos y cada uno de los juzgados, no ya de violencia contra la mujer, que
faltan muchas cosas, está claro, desde
de
luego.
De familia, por ejemplo, entonces, bueno...
Pero María, Nanda, no tenemos mucho más María, tiempo, pero yo creo que es importante esta tarde estar a las 7 en el ámbito cultural del Corte Inglés en Mesa y López, en el espacio cultural, mejor dicho, pues para escuchar el testimonio tanto de María Bestar como Nanda Santana, que hemos querido adelantar unas horas aquí en Herrera, en Gran Canaria. Muchísimas gracias a las dos.
Te lo agradecemos.
Por habernoslo contado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo a las dos y que vaya todo estupendamente. Un saludo.
Muchas
Muy
gracias.
Bien, buen día.
Igualmente.
Y 48, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. La verdad es que nos toca mucho, ¿verdad? Y nos llega cuando nos cuentan estas historias de que se les hace caso y se les hace daño, mejor dicho, a los más pequeños como excusa para realmente hacer daño a las madres. Es que una madre da todo por su hijo, las cosas como son, y se preocupan de que estén bien y que no les falte de nada. Y es precisamente una historia que te vamos a contar ahora y que está sucediendo en Gran Canaria. Lo está denunciando una AMPA, en este caso del Centro de Atención a Personas con Discapacidad del Tablero, en el sur de Gran Canaria. En este caso, pues denuncian carencias tanto de los profesionales que tienen que estar en este centro, como también carencias alimentarias que están recibiendo los usuarios, y amenazan con una manifestación a las puertas del Cabildo si no se soluciona. La presidenta del AMPA del Cádiz y el Tablero es Cervella Artiles León y está con nosotros. Cervella, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, perdón, buenos días. Pues estoy aquí en el materno con mi hermana porque está hospitalizada.
Vaya, bueno, esperemos que no sea nada grave, Cervella.
Sí, está mucho mejor. Gracias.
Bueno, nos alegramos. Cervella,
muchas gracias también por darnos voz también.
No, no, para eso estamos precisamente. Tiene usted que estar pendiente de otra realidad. Creo que tiene un hijo ingresado en este centro del Cádiz del Tablero. Es un centro gestionado por una empresa privada, pero que en este caso depende del Cabildo. Y denuncian ustedes que les falta personal importante.
Sí, la ausencia del personal médico desde el mes de agosto. No se dispone de un médico residente o en turno que supervise la salud de los usuarios, y muchos de los cuales presentan patologías graves, crónicas y degenerativas. Asmas, artritis, reumatoides, hay algunos que tienen parálisis de los intestinos, y también tienen sonda, y esto ha provocado también muchas carencias y el desbordamiento en esta parte de los enfermeros, que están completamente desbordados, y también puede provocar también retrasos en el suministro de la medicación y actualización, claro, en este caso, ¿no? Llegando incluso a administrarse medicamentos erróneos en algunos casos. Y esto pues pone en grave riesgo la vida de los residentes.
Cervella, si le parece, vamos a hacer un repaso por lo que tiene que tener desde el punto de vista profesional y médico este centro y las carencias que tiene.
La plantilla, sí. Según el pliego de prescripciones técnicas, esta empresa que gestiona todos los Cádiz de la isla de Gran Canaria tiene que tener el personal sanitario fijo. Si hubiera una baja, se tiene que reincorporar o sustituir inmediatamente. Uh-huh. Entonces estamos sin médico, que es la base principal. Desde el mes de agosto estamos sin médico. Lo hemos denunciado, hemos querido ponernos en contacto directamente con el IAS y en ningún momento se han puesto en contacto con las familias. Ahora, según en un medio de comunicación, ayer habló la señora Mena, que se han puesto en contacto con la familia, y yo le contesto que en ningún momento. Ella no puede, yo entiendo como política que se defienda y que quiera desviar la gravedad que estamos en este momento, y que quiera, pues en este caso, desautorizar a las familias cuando en ningún momento se ha puesto en contacto con ellas.
Claro.
Y los que viven en esos Cádiz son nuestras familias,
claro,
son nuestros hijos, son nuestros hermanos.
Exacto.
Y claro, y estamos realmente, queremos... Yo primero estoy completamente decepcionada cómo ha actuado, y sentimos una profunda preocupación y malestar, claro, ante esta grave situación, sobre todo la desatención que atraviesa este centro desde el mes de agosto sin médico y vulnerando los derechos fundamentales de los usuarios y contraviniendo la normativa vigente.
¿Cuántas personas hay ahora mismo? ¿Cuántas personas hay ahora mismo ingresadas en este CADI, Cervella?
Hay 62 residentes fijos que viven en este centro y 22 son usuarios residentes de día.
Y en algún caso
aproximadamente 84.
Y en algún caso, por lo que ustedes saben desde el AMPA y a consecuencia de lo que es esa falta de personal, ¿se ha producido alguna situación de riesgo grave para estas personas?
Pues mire, el día 28 de julio falleció Manolito, presuntamente, porque esto está en manos de fiscalía, por atragantamiento. Y era un día de fiesta. Imagínese usted, sin médico, desde el mes de agosto. Tanto en días de fiesta y laboral, hemos estado sin médico. Estamos en una situación extrema.
Una persona falleció por un atragantamiento. Esto se está estudiando presuntamente por un atragantamiento, lo está contando ahora mismo Cervella, que está en manos ya de los tribunales. En ese momento, ¿tenía que estar quizás alguna persona al lado de este paciente?
Sí.
¿Y no lo estaba?
Claro que sí, no lo estaba. Entonces, estamos sin médico desde el mes de agosto. Se está incumpliendo el pliego de prescripciones técnicas y no ha actuado. El IAS no ha actuado en ningún momento. Con mentiras no se puede llegar a nada. Intentar desautorizarme como presidenta, tampoco. Silenciar a los padres y amenazarlos, tampoco se van a llegar a ningún sitio.
¿Quién les ha amenazado a ustedes, Cervella?
No puedo decirlo, pero lo que no nos van a callar. Vamos a seguir adelante, vamos a luchar y a manifestarnos para conseguir y tener nuestros derechos y que los discapacitados tengan y no estén en esta situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Perdona porque estoy nerviosa.
Nada, no se preocupe, Cervella,
que
tranquila.
Y que se cumpla la normativa vigente en servicios sociales y sociosanitarios, que no se están cumpliendo.
Se quejan también ustedes de la carencia en el ámbito alimentario, Cervella. Cuéntenos.
También, exactamente. Pues, según los menús que se están dando a los usuarios de los CADI, tienen carencia alimentaria. Hemos solicitado a un nutricionista. Tenemos un informe que tienen carencias nutricionales, tanto semanalmente, abuso de alimentos procesados y los usuarios están sufriendo deficiencias nutricionales. Uh-huh. Por ejemplo, mi hermana le han hecho un análisis y tiene todos los límites nutricionales bajos. ¿Eso qué puede producir? Que se le baje la defensa y automáticamente pues que tenga una neumonía como lo que tiene ahora. Y eso lo hemos estado reclamando, denunciando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no nos han escuchado y ahora que nos estamos manifestando quieren desviar la atención y no es grave. No quieren entender que estamos en una situación grave y extrema, porque los que viven en estos CADI son personas con discapacidad intelectual grave. Uh-huh. Tienen patologías y enfermedades degenerativas.
Sí, está claro. Entonces, que son personas que necesitan una ayuda constante. Claro.
Uh-huh. Exactamente, están pendientes de un hilo. Y aquí está vulnerando la ley de 16/2009 del 2019 del 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias.
Cervella
aquí tiene que garantizar el derecho y la atención integral y calidad de los centros sociosanitarios. Y no lo está cumpliendo.
Nos quedan 3 minutos, pero vamos a ver si nos da tiempo a contar todos los pormenores de esta historia. Lo llevan ustedes denunciando por lo menos desde agosto, que es cuando nos cuenta que
sí,
se quedaron sin médico. Sí. Desde ese momento, ¿cuál fue la reacción de la empresa? Ustedes entiendo que se ponen en contacto con ellos y les denuncian que es una figura totalmente necesaria.
Que no hay,
¿no?,
médicos.
Uh-huh. ¿Y qué pasó?
La reacción del que no hay médicos e inclusive también hay muchas... vamos a ver... Esta situación se lleva repitiendo hace mucho tiempo. No es solamente desde agosto del 2024. La plantilla sanitaria está constantemente vacía y se van porque hay una inestabilidad laboral y lo que cobran es muy poco. Nosotros pedimos que se invierta más en los sueldos para que haya una estabilidad laboral en los CADIs de la isla, que lo está sufriendo ahora el CADI del Tablero, pero también pasa en el resto de los CADIs.
Tremendo.
Entonces, hay una inestabilidad laboral grandísima.
Ocurre, es lo que le voy a preguntar ahora a Cervella. ¿Está pasando también en el resto de centros que hay en Gran Canaria?
Claro. Hay médicos que se marchan, están continuamente, se queda la plantilla vacía, igualmente también pasa con los enfermeros. De la noche a la mañana te encuentras que en el turno de tarde no hay enfermeros, como lo que está pasando en el CADI del Tablero.
Esto es muy grave lo que está usted contando, Cervella.
Sí, pero es que yo estoy contando la verdad. Lo que quieren es desviar la atención y desautorizarme. Vamos a ver, yo estoy hablando con propiedad.
Entiendo que una vez
trabajo social, yo estoy estudiando trabajo social y sé de lo que estoy hablando.
Pues nos queda un minuto, Cervella, pero una cuestión me queda más, entonces varias pendientes. Pero entiendo que ustedes se quejaron a la empresa, no les hizo caso, ¿se pusieron después en contacto con alguien del Cabildo?
Todavía no, estoy esperando su llamada.
Pero ustedes ya, de alguna manera, han dado a conocer a sus responsables qué es lo que está ocurriendo.
Todavía estoy esperando su llamada y su respuesta. Yo me estoy enterando por los medios de comunicación que se han puesto en contacto con la familia. Y yo le digo a usted que con nosotros no se han puesto en contacto. Inclusive si se han puesto ahora en contacto con la familia para decirles que la próxima empresa que va a gestionar los Cádiz, pues no les interesa que demandemos y que denunciemos la situación en la que estamos ahora realmente, que no tenemos médicos. Y lo que está pasando es que no se está cumpliendo el pliego y las previsiones técnicas. No, ni siquiera lo está cumpliendo la empresa gestora y tampoco está actuando en este